Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que esperamos también hayan sido de su interés. Y bien, comenzamos. El lunes pasado, el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, al término de su visita a Vietnam, a donde llegó tras participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en Papúa Nueva Guinea, aseveró que la cumbre del APEC no logró adoptar una declaración final por desavenencias a raíz de las guerras comerciales.
Es la primera vez en la historia de esta organización que fue incapaz de adoptar una declaración. Esto se debe a las dificultades en el comercio internacional, a aquellas guerras comerciales que ahora se libran en el mundo, y también tiene que ver con la discusión en el marco de la cumbre de la APEC y, de hecho, en la mesa de negociaciones. Un documento final sería importante para manifestar la disposición de todas las partes para reformar el sistema del comercio internacional sin perjuicio de las ventajas que ofrece la OMC. Desafortunadamente, hoy en día todo el sistema de comercio está atacado debido a ciertas decisiones tomadas por algunos países. Seamos realistas, todo esto comenzó con las decisiones que tomó uno de nuestros socios, es decir, Estados Unidos.
El primer ministro ironizó que resulte difícil reformar la OMC si sus miembros ni siquiera pueden concordar una declaración final. Y en este sentido, los resultados de la cumbre son poco convincentes. La guerra comercial abierta a escala internacional no tendrá vencedores, pese a que algunos países se benefician de ella, enfatizó el primer ministro ruso.
La guerra comercial se ha desatado y está en marcha. Además, somos testigos de que, por un lado, esta guerra beneficia a los países que intentan imponer su rumbo y, por el otro, provoca pérdidas en el comercio internacional. Por ello, al fin y al cabo, no habrá ganadores en esta guerra, igual que en cualquier otra. De momento, todo el sistema comercial está en peligro por las decisiones tomadas por algunos países, en particular por las medidas aplicadas por nuestro socio, Estados Unidos. Rusia está dispuesta a negociar sobre este tema.
Preguntado del lado de quién está Rusia en la guerra comercial, el primer ministro señaló que sobre todo busca proteger los intereses de su propia economía y de sus ciudadanos.
Rusia comparte las posturas de otros países que abogan por seguir utilizando las ventajas de la OMC por mantener los marcos de esta organización. Tratar de hacerla más moderna, pero con los mismos principios básicos de sus instituciones. Reformar el proceso de arbitraje, constató el jefe del Ejecutivo ruso. En opinión de Medvedev, la mayoría de los países coincide con esta perspectiva, pero no todos, entre ellos Estados Unidos, que considera que no hace falta cambiar nada. Creo que no es un enfoque muy previsor, manifestó Medvedev.
Encargo estatal de defensa y programa de armamento del ejército hasta el año 2027 fueron los temas centrales de la segunda reunión sobre desarrollo de las Fuerzas Armadas y el complejo industrial de defensa ruso que presidió el martes pasado el presidente Vladimir Putin en Sochi. Adelante los detalles.
El portavoz del Kremlin dijo que se tratará de un programa de rearme sin precedente. La víspera, el comandante en jefe supremo se había reunido con los militares. Vladimir Putin declaró que Rusia desarrollará el ejército y las fuerzas navales de forma progresiva y equilibrada. Se requiere perfeccionar el adiestramiento de las tropas, pulir las tareas más complicadas, ir al mismo paso que las tecnologías contemporáneas y al mismo tiempo no dejarse arrastrar a la carrera armamentista.
De año en año, el bloque de la OTAN sigue incrementando su potencial bélico en las proximidades de nuestras fronteras. Los acuerdos en la esfera del control de armamentos quedan en el aire. En tales condiciones, sin dejarse arrastrar a la carrera militarista a costa de resoluciones flexibles y no derrochadoras para el presupuesto, pero eficaces, estamos obligados a garantizar el desarrollo progresivo y equilibrado del ejército y las fuerzas navales con el fin de que puedan neutralizar cualquier amenaza potencial. Los resultados del trabajo realizado en los últimos años demuestran de manera convincente que precisamente así hemos aprendido a trabajar, manifestó Vladimir Putin.
Antes de la reunión de este martes con el presidente, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, también en la ciudad de Sochi, sostuvo negociaciones con su homólogo turco. Entre otras cosas, ambos analizaron el tema sirio, la labor sucesiva en la zona de desmilitarización en la provincia de Idlib y la situación en la República Árabe en general.
Están escuchando el programa Siete Días. La Organización del Tratado de Seguridad, OTSC, debe reaccionar ante intenciones de Estados Unidos de retirarse del Tratado INF, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov en conferencia de prensa ofrecida junto a su colega bielorruso Vladimir Makey el miércoles pasado.
Las intenciones de Estados Unidos de retirarse del Tratado INF sobre misiles de alcance medio y corto generan una amenaza a la seguridad de Rusia y Bielorrusia, y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva debe reaccionar ante ella. Así declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en conferencia de prensa ofrecida junto a su colega bielorruso, Vladimir Makey.
La OTSC, fundada en 1992, está conformada por Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. En este sentido, Lavrov señaló:
claro está, conversamos sobre la situación en la esfera de la seguridad político-militar en Europa, euroatlántico en general. Expresamos nuestra preocupación con el crecimiento de las tensiones en el continente europeo, en gran medida debido al incremento de las actividades militares de la OTAN cerca de nuestras fronteras y también en relación a las intenciones declaradas de Washington de abandonar el tratado INF.
El jefe de la diplomacia rusa comentó la reciente declaración de la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, sobre la revisión de los buques ucranianos por Rusia en el mar de Azov.
En cuanto al mar de Azov, ya que la Unión Europea dice estar alarmada, antes de hacer cualquier declaración o firmar algo, aconsejaría leer el tratado entre Rusia y Ucrania, datado en 2003, que deja absolutamente claro que la revisión de los buques encaja totalmente en los acuerdos entre Moscú y Kiev, que determinan el estado del mar de Azov como las aguas internas de los dos países.
Anteriormente se celebraron negociaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en las que se examinaron las actividades en el mar de Azov, que según declaraciones de Mogherini dañan no solo a la economía ucraniana, sino también a los buques con banderas europeas. La jefa de la diplomacia europea llamó a Rusia a cesar las revisiones de los buques y advirtió que la Unión Europea estudia tomar medidas concretas al respecto.
La situación en torno a la navegación en el mar de Azov se deterioró después de que las fuerzas ucranianas detuvieran en marzo al barco pesquero ruso Nord, con 10 tripulantes a bordo, con el argumento de que había visitado la península rusa de Crimea con el fin de dañar los intereses nacionales de Ucrania. Moscú calificó las acciones de Kiev como terrorismo marítimo y contestó endureciendo las inspecciones fronterizas en la zona rusa del mar de Azov.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este jueves a las empresas del sector de defensa ruso a reducir el ciclo tecnológico de producción de misiles y municiones.
Es evidente que la producción militar es cada vez más compleja y más tecnológica. La mayoría de esos productos tienen largos ciclos de fabricación. No obstante, hay que intentar reducir el ciclo tecnológico de producción de misiles y municiones, dijo Putin en una reunión dedicada al desarrollo de la industria de defensa. El mandatario indicó además que se debe calcular bien la cantidad de municiones y misiles que se necesita para el ejército y la flota, para que pudieran cumplir eficazmente las tareas asignadas.
También es importante garantizar el almacenamiento correcto y seguro de los arsenales militares, agregó el presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia en la reunión final de toda una serie de encuentros con la cúpula del Ministerio de Defensa y con los jefes de empresas de la industria militar.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su programa Siete Días. La próxima reunión sobre Siria en Astaná se centrará en los esfuerzos para finalizar la creación del Comité Constitucional, enfatizó el pasado viernes el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, quien estuvo de visita en Italia, donde se reunió con su par italiano, Enzo Moavero Milanesi.
Hemos informado a nuestros homólogos italianos sobre el trabajo realizado por Rusia, Turquía e Irán en el marco del proceso de Astaná con el fin de crear condiciones necesarias para evitar la violencia en Siria, resolver los problemas humanitarios, así como para contribuir a la repatriación de los refugiados sirios y a la puesta en marcha del proceso político sobre la base de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. En este aspecto, hemos informado sobre los esfuerzos para formar el Comité Constitucional de acuerdo con las decisiones adoptadas en el Congreso de Diálogo Nacional Sirio, que se celebró en Sochi en enero pasado. El próximo hito en el marco de esos esfuerzos será el encuentro del 28 al 29 de noviembre en Astaná, de los tres países garantes del proceso de paz en Siria, Rusia, Turquía e Irán, con la participación de observadores de la ONU, expresó Sergei Lavrov en una rueda de prensa conjunta con Milanesi.
Al 11º ciclo de las negociaciones sobre Siria en Astaná fueron invitados en calidad de observadores los representantes de Jordania, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU, entre ellos funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Según las previsiones, la ONU estará representada por el equipo de Staffan de Mistura, el diplomático italo-sueco que será relevado como enviado especial para Siria por el noruego Geir Pedersen a finales de este mes.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia estructura de forma consecuente sus relaciones con los países de la región Asia-Pacífico y no realiza bruscos movimientos en el ámbito de la política exterior, declaró el lunes pasado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esto en el programa Moscú Kremlin Putin del canal de televisión Rusia 1.
Así respondió a la pregunta del conductor Vladimir Salaviov, quien abordó el tema de las relaciones internacionales en la región Asia-Pacífico y preguntó si no planea Rusia pasar a cierta ofensiva, teniendo en cuenta el debilitamiento de las posiciones de Estados Unidos en la región.
El retorno de Rusia y Japón a la declaración del año 1956 en las negociaciones sobre el Tratado de Paz no implica la entrega automática de las islas a la parte nipona, señaló el secretario de prensa del presidente ruso.
Los líderes de Rusia y Japón, Vladimir Putin y Shinzo Abe, celebraron anteriormente un encuentro en Singapur que desembocó en un acuerdo sobre la promoción de las negociaciones sobre el Tratado de Paz a base de la Declaración Conjunta Soviético-Nipona del año 1956, el único documento reconocido por ambos países. En la declaración se indica que tras la concertación del Tratado de Paz se hará entrega a Japón de dos de las islas Kuriles, Jabomai y Shikotan. Según indicó el diario japonés Asahi, Abe prometió a Putin que en caso de que en consonancia con la declaración de 1956 se haga entrega a Japón de las islas Jabomai y Shikotan, en ellas no se instalarán bases militares norteamericanas.
Dmitry Peskov señaló que en los últimos días se manifestaron diversos razonamientos y conjeturas sobre la existencia de un presunto acuerdo por separado sobre la entrega de las islas Kuriles. No es así y así no puede ser, aseveró el portavoz.
Es difícil sostener negociaciones en un avión en pleno vuelo sin ninguna base de apoyo. Por eso, ambos líderes decidieron tomar como base la declaración del año 1956. ¿Acaso puede decirse que eso implica la entrega automática de ciertos territorios? Absolutamente no. A ello se refirió precisamente el presidente Putin al responder a una pregunta de la prensa, dijo Dmitry Peskov. Según el jefe del Kremlin, las partes pueden encontrar una fórmula de compromiso, pero dicha fórmula de compromiso no debe entrar en conflicto con los intereses nacionales de ninguna de las tres partes, destacó el jefe de prensa de la presidencia.
Hace décadas que Moscú y Tokio mantienen negociaciones con el fin de elaborar un tratado de paz conforme a los resultados de la Segunda Guerra Mundial. El mayor obstáculo en tal sentido sigue siendo el asunto de la pertenencia de las Islas Kuriles del Sur. Al término de la conflagración, todo el archipiélago pasó a manos de la Unión Soviética, aunque Tokio disputa la pertenencia de Itupur, Kunashir, Shikotan y de un grupo de islas deshabitadas que Japón denomina Jabomai. Por su parte, la Cancillería rusa declaró repetidas veces que la soberanía rusa sobre esos territorios, que cuenta con la correspondiente formalización jurídica internacional, no está sujeta a dudas. Durante la celebración de las negociaciones con Japón sobre el problema del Tratado de Paz, Rusia tendrá en cuenta los compromisos de Tokio como aliado de Estados Unidos, apuntó Dmitry Peskov.
Rusia es un país que cuenta con una amarga experiencia en cuanto a la OTAN se refiere. Recordemos a Mikhail Gorbachev, Alemania y Estados Unidos. Recordemos la expansión rastrera de la OTAN, incluida la infraestructura militar hacia nuestras fronteras, que sigue hasta el día de hoy. Con semejante experiencia, Rusia no puede dejar de lado las relaciones de Japón como aliado de otros países y, en primer lugar, de Estados Unidos, remarcó Dmitry Peskov al comentar lo dicho por el conductor del programa de que Rusia no creerá en la palabra de Japón en el sentido de que durante la entrega de una parte de las Islas Kuriles, en ellas no se instalarán bases militares norteamericanas.
Peskov resaltó que tal variante se tiene en cuenta.
Está claro que en el curso de las negociaciones habrá que encontrar una respuesta a esa pregunta. Sin ello, simplemente será imposible avanzar, resumió el jefe de prensa de la presidencia rusa.
El martes pasado, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con su par turco, Hulusi Akar, para tomar decisiones urgentes respecto a la provincia siria de Idlib. Al recibir a Akar en la ciudad rusa de Sochi, Shoigu constató lo siguiente.
La situación en Siria requiere nuestra decisión urgente y el debate de cuestiones pendientes. El tema de Idlib requiere apoyo para resolver los asuntos pendientes sin ralentizar el proceso, subrayó el jefe de la cartera castrense de Rusia.
Turquía y Rusia acordaron el 17 de septiembre establecer una zona desmilitarizada en Idlib a partir del 15 de octubre en la línea de separación entre las tropas sirias y la oposición armada. Los militares turcos se comprometieron a separar a los terroristas de la oposición siria, un propósito que hasta la fecha no se ha conseguido, según lo constató el jueves el Ministerio de Exteriores de Rusia. El Centro Ruso para la Reconciliación Siria denunció el sábado que los radicales siguen bombardeando desde Idlib los suburbios de Alepo y Hama.
Varios bancos comerciales chinos interpretan de manera amplia las sanciones de terceros países contra Rusia, declaró el pasado miércoles el jefe de la representación del Banco Central Ruso en China, Vladimir Danilov.
Una serie de problemas se deben a que varios bancos comerciales chinos interpretan de manera amplia las medidas restrictivas que se imponen contra Rusia, dijo Danilov en el foro Inversiones y Oportunidades Financieras en el Mercado de Capitales Ruso, organizado por las bolsas de Moscú y Shanghái.
Y agregó que las referencias de los bancos comerciales chinos a las sanciones de terceros países carecen de fundamento, ya que en estas sanciones no hay ninguna restricción a los pagos a través de los bancos que no figuran en las listas de sancionados. Enfatizó que el Banco de Rusia no está interesado en crear barreras artificiales entre los socios rusos y chinos y envió las explicaciones correspondientes al Banco Popular de China. Las dos entidades financieras acordaron intercambiar notas explicativas y resolver este tipo de problemas. Entre tanto, según el politólogo ruso Dmitry Yuryev, el problema tiene un carácter general y está ligado a la situación conformada en la economía global.
Estados Unidos estima que China es actualmente su principal enemigo con el que emprendió una guerra comercial. Le tiene miedo como rival global, dado que posee una economía colosal comparable a la norteamericana. Está claro que los banqueros chinos están incorporados a los procesos globales y por eso, en cierto grado, se los puede manejar por encima de la dirigencia china, que categóricamente no está interesada en menoscabar a Rusia, el principal aliado de China. De modo que lo que vemos no es ningún comportamiento desleal de China como Estado, sino la amenaza que, en principio, algunos elementos del globalismo representan para la situación mundial. Diría que el principal problema estriba en que el globalismo, que deja de ser simplemente una economía global y se vuelve un instrumento de política exterior de Estados Unidos, empieza a ser una amenaza para los países que se habían incorporado al sistema económico global, subrayó el politólogo ruso Dmitry Yuryev.
Están escuchando la revista Siete Días. El Consejo de la Federación de Rusia, sinónimo de Senado, propuso el miércoles pasado al Consejo de Seguridad del país determinar nuevas condiciones de empleo de su arma nuclear. Las recomendaciones fueron elaboradas por miembros del Comité de Defensa y de Seguridad, de conjunto con representantes de la cartera de defensa, del Estado Mayor y del Consejo de Seguridad.
Políticos y militares han instado a determinar con precisión los factores que avalen la decisión de una respuesta ante el empleo por un enemigo del arma hipersónica y de otros tipos de arma nuclear estratégica. Se destaca que es indispensable elaborar un proyecto de estrategia nacional militar.
Senadores y representantes de departamentos castrenses decidieron entregar recomendaciones debido a que en los últimos tiempos se ha elevado el riesgo de la solución de problemas mundiales, regionales y locales con medios de violencia armada, el estallido de una guerra de envergadura, incluso con el empleo del arma nuclear. En el mundo han surgido nuevos tipos de armamento y de sistemas de armas. Tiene lugar la transformación de las formas y de los métodos de las acciones bélicas, se señala en el documento recomendatorio. Sus autores destacan que las cláusulas de algunas leyes federales revisten carácter declarativo. En ellas no están consignados con precisión las facultades, derechos y obligaciones, la responsabilidad jurídica de los sujetos de derecho participantes en el afianzamiento de la seguridad militar.
El subdirector del Instituto de Historia y de Política, Vladimir Shapovalov, de la Universidad Estatal de Pedagogía de Moscú, asevera que es indispensable la precisión de las condiciones de empleo del arma nuclear en la situación actual. Y argumenta por qué.
En realidad, por una parte, políticos de altura de países occidentales difunden continuamente amenazas contra Rusia. Por otra parte, están siendo creadas nuevas tecnologías militares que ensanchan el campo posible de las amenazas armadas, señaló el politólogo. Rusia, al actuar en el presente en el marco del sistema existente de acuerdos, está protegida en un grado suficiente, asegura Shapovalov.
Pero el mundo está cambiando. El politólogo considera que estos cambios demandan la reacción correspondiente y añade:
появляются новые виды вооружений, которые нельзя отнести к...
Están surgiendo nuevos tipos de armamento que no cabe situar dentro de la tríada clásica de armas de exterminio creada en el siglo XX. Ello está dictado por la necesidad de adaptación a las nuevas amenazas. Es evidente que Rusia debe aclararse de manera conceptual las nuevas amenazas y crear un sistema de seguridad que tome en cuenta a plenitud el cuadro de las amenazas cambiantes, resumió Vladimir Shapovalov.
Regresando a un tema muy trillado, el jueves pasado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, rehusó hacer conjeturas sobre el contenido de un frasco hipotéticamente letal que la policía británica había enseñado en relación con el caso Skripal.
El comisario adjunto Dean Haydon, al comentar la cantidad de veneno y la forma en que se aplicó, aseguró que habría podido matar posiblemente a miles. Su colega Neil Basu no descartó la presencia de otros materiales tóxicos en la zona de Salisbury. Aquí lo que comentó Dmitry Peskov.
No sabemos qué cantidad había dentro. El uso de agentes tan tóxicos en Europa es sin duda un hecho peligroso que suscita fuerte preocupación. Desde un principio Rusia se ofreció a cooperar con los británicos para esclarecer las circunstancias, pero se negaron. No tenemos información sobre la sustancia usada, ni tampoco sobre la cantidad que había. No sabemos quiénes fueron envenenados, qué se hizo de ellos, dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lamentamos, es lo único que puedo decir, señaló Dmitry Peskov cuando periodistas le preguntaron al respecto.
En un video difundido el jueves, la policía antiterrorista del Reino Unido mostró la réplica de un frasco que imita el perfume Premier Jour de Nina Ricci y admitió que ignora aún dónde había permanecido el recipiente venenoso entre el 4 de marzo y el 27 de junio.
El politólogo ruso Yuri Pochta, al comentar el tema en cuestión, destaca que continúa la proporción de provocaciones dosificadas al fin de que el escándalo no cese.
Привлекать к себе внимание. Y en la fonte Es necesario llamar la atención en sí para, con el trasfondo de la crisis vinculada al Brexit, dar a Gran Bretaña la imagen de un país víctima de los ataques de Rusia, de sus agentes de inteligencia, y ganar así cierta simpatía. Es más, no existe cooperación internacional en la investigación. Rusia ha sido excluida del caso. Por consiguiente, han sido pisoteados aquí todos los principios de la investigación internacional de casos serios. Nosotros vemos en esto el deseo de dar un golpe a la reputación de Rusia, recalcó el politólogo.
A principios de marzo, el ex agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia fueron hallados inconscientes en Salisbury. 4 meses después, en Amesbury, falleció una mujer que días antes había hallado el frasco con una sustancia letal en lugar del perfume.
Sergei Skripal, exoficial de la inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el Servicio Secreto Británico M16 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia fueron hallados inconscientes a principios de marzo pasado cerca de un centro comercial en la ciudad británica de Salisbury, como resultado de lo cual Londres llegó a calificar como intento de envenenamiento con una sustancia neuroparalizante. Después de recibir el alta médica, los dos fueron trasladados a un lugar secreto.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.